关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Ritmos de guitarra española, les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, y comenzamos de una vez saludando a esta mesa de trabajo. Doctor Luis Enrique Nieto, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes en esta nueva emisión de Hoy, Ayer y Mañana.
Doctor Álvaro Pablo.
Gran saludo a los ciberoyentes, a nuestros ciberoyentes. Para que abordemos un tema que particularmente a mí me es muy caro.
Y pues aquí está Steven Jurado, ¿cómo va?
Muy bien, después de un fin de semana de descansar bastante, qué bueno estar de nuevo por acá acompañándolos.
Pues recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, y asimismo que si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrarán a nosotros, sino a todos los programas de Urrosario Radio. También les abrimos la invitación a todos los que quieren seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde nos encuentran como Urrosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. El día de hoy vamos a hablar de esa lucha femenina para obtener la igualdad de derechos, sobre todo en materia educativa, y cómo ese proceso se vio reflejado en la Universidad del Rosario, que es el lugar donde transmitimos. Así es que con el tema sobre la mesa y, por supuesto, con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos y pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues, amigos ciberoyentes, como ya lo dijimos, vamos a estar hablando sobre las primeras mujeres que ingresan a la educación, y en particular esas pioneras que vio el Rosario. Pero antes de comenzar, quisiera que habláramos un poco del contexto que veían las mujeres antes de que se les reconociera estos derechos. ¿Cuál era el contexto de la mujer colombiana en particular?
Sí, lamentablemente a nosotros la historia nos ha llegado siempre tarde. En la fecha coyuntural de la que vamos a hablar más holgadamente más adelante, correspondiente a la década de los 30, la verdad es que yo creo que la gran totalidad de las mujeres colombianas, lo único que podían poner en cualquier papel para acceder a un puesto ahí era, o mejor, profesión, hogar. Indiscutiblemente eso era lo que aparecía. Y no solamente en la década de los 30, hubo que esperar un poco más de años para que la mujer comenzara a desarrollarse de verdad en áreas profesionales que habían sido reservadas tradicionalmente al sector masculino. En el ámbito educativo, la verdad es que solo hasta 1938 ocurre un fenómeno que ya comienza a ser pionero, esa futura vinculación de la mujer a las aulas de la enseñanza superior. Me refiero a la fundación de la Normal Superior de Bogotá, cuyo tengo idea de que uno de sus primeros directores fue un rosarista, más adelante connotado psiquiatra y psicoanalista, el doctor José Francisco Socarrás. Para la fecha en que accede la primera mujer al Rosario, una extranjera en este caso, una española, que junto con su familia se vino a lo que ella llamó el exilio voluntario, pero no hay exilios voluntarios ni involuntarios, todo suicidio es trágico.
Todo exilio.
Todo exilio. Ella era hija de un connotado republicano de tendencias muy democráticas, cuyo último cargo había sido ministro o ministro ante el Vaticano, y él se vino a instancias del doctor Eduardo Santos, que se habían conocido previamente, sobre todo en París. Se viene con toda su familia, incluida doña Carmen Zulueta de Cebrián, que por motivos del conflicto de la guerra civil, que en esta emisora lo hemos abordado varias veces, no pudo concluir sus estudios de filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid, y vio en Colombia la oportunidad de hacerlo. Para sorpresa suya, ella, que era una defensora y hasta su muerte lo fue, la educación pública, recordemos ligeramente que ella fue educada bajo los parámetros de la institución libre de enseñanza, logro republicano. Cuando quiere acceder a la Nacional, descubre con sorpresa que en la Nacional no hay departamento de filosofía. Se juega una segunda carta en la Javeriana y descubre que hay filosofía, pero solo se permite el acceso a hombres. Es el presidente Eduardo Santos el que dice: yo soy rosarista, hice todo mi bachillerato allí en el Colegio Mayor, voy a hablar con el actual rector José Vicente, Monseñor José Vicente Castro Silva. Y eso fue, frente a lo que pueda la gente pensar, fue muy tirante, porque de verdad en un momento dado Monseñor se vio metido en todo un atolladero. Él dijo: esta es una universidad tradicionalmente, claro, de hombres, soy más franco, es que ni siquiera hay un baño para damas.
Claro.
Esta señorita en ese entonces, Carmen, acepta las condiciones de Monseñor, le va a decir: mire, lo que le voy a proponer en Colombia se llama chanchullo. Como usted no entiende eso, vamos a hacer una trampilla que no es ni siquiera pecado venial. Venga solamente al Colegio Mayor cuando sea momento de parciales o de exámenes finales. De resto, yo hago que los catedráticos en el área que a usted le interesa, la filosofía del claustro, vayan a su propia casa. Que creo que ella se residenció mientras estuvo en Colombia en la Soledad. Y entre esos profesores que le tocaron en suerte, ella recuerda que paradójicamente el que más duro le dio académicamente hablando era un paisano suyo, que fue un emblemático del derecho indiano de fama universal, el doctor José María Otskapdeki, que gracias a sus juiciosas y rigurosas investigaciones en archivos históricos de Bogotá pudo completar sus obras, siempre girando en torno a las instituciones indianas, de cuya fe da testimonio nuestra biblioteca. Quiero además agregar que para 1939, si bien las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras permanecían abiertas, las aulas estaban perfectamente solitarias. Aquí quiero hacer una aclaración. Injustamente han acusado varios a Monseñor José Vicente Castro Silva de haber cerrado la Facultad de Filosofía y Letras. Eso es una falsedad. no la cerró, la dejó siempre abierta. Lo que pasa es que llegó un momento en que la demanda, pues la falta de demanda fue total, entonces todavía existía la figura hoy inviable en cualquier pregrado del doctorado en filosofía y letras, así como existía el doctorado en jurisprudencia. Hasta ahí vamos con doña Carmen. Entonces Carmen homologa juiciosamente, a la vez es de tal pilera intelectual que no contenta con eso, concurre juiciosamente a la sección de idiomas manejada muy bien en la escuela o por la Normal Superior de Bogotá. Luego egresa de Colombia con dos títulos, uno muy pomposo, tan pomposo que están las fotos, un recorrido en la prensa al momento lo evidencia, al lado de Lorencita Villegas de Santos, desde luego de Monseñor José Vicente Castro Silva y desde luego al lado del presidente Eduardo Santos, con quien esta familia tenía una deuda de gratitud enorme. Siempre fueron muy elogiosos con el presidente Santos. La misma doña Carmen reconoce que coincidieron muchas veces en París y que Santos les daba unos homenajes dignos de reyes.
Pero yo quisiera que volviéramos un poco a las luchas feministas en otros países. ¿Cuál era el contexto? Pues ya vimos un poco cómo era el contexto nacional, pero también creo que es bueno saber cómo era el contexto mundial a inicios del siglo XX. Entonces no sé si el doctor Luis Enrique Nieto quiera dar.
Pues para todos es sabido que la civilización occidental ha sido patriarcal, o por decirlo de una manera más precisa, machista, y la mujer estuvo por naturaleza excluida en general de la sociedad, o mejor, invisibilizada, ¿no? Entonces todos sabemos de la lucha que se inicia particularmente en el siglo XIX por obtener derechos de igualdad de las mujeres, la lucha de las sufragistas inglesas, todo esto, ¿no? Y obviamente existen antecedentes extraordinarios de mujeres en la ciencia, como Hipatia, la famosa y legendaria científica de Alejandría. En fin, hay muchas de qué cortar en eso, pero lo cierto es que nosotros pues participábamos, cuando digo nosotros era la República de Colombia, claro, de esa exclusión e invisibilización femenina, ¿no? A pesar de la tarea fundamental que entre telones, por decirlo así, y definitiva para la sociedad, cumplían las mujeres como siempre la han cumplido en cualquier tipo de sociedad. Pero realmente es en los años 30 en donde este tema se empieza a agitar con más fuerza, ¿no? Un poco coincidente con el advenimiento de la República Liberal, ¿no? De la Revolución en Marcha, que es precisamente en el primer gobierno, el de Enrique Olaya Herrera, en que se da la posibilidad a las mujeres de acceder al bachillerato. Obteniendo ese título podían ingresar a la universidad. Pero yo quiero hacer alusión aquí a algo menos conocido, y es que en la década de los 20, en la Universidad de Cartagena, hubo un caso bastante particular. Una ciudadana, creo yo, proveniente de Rusia, que se llamaba doña Paulina Berengov, ingresó a la Facultad de Medicina y se graduó de Medicina. Eso fue un escándalo realmente en el medio, que de verdad invisibilizaba y excluía a las mujeres, repito. Entonces, que una mujer estudiara una profesión que era tan tradicionalmente masculina como la medicina, pues no era algo aceptable. Doña Paulina Berengov, que por cierto hizo una tarea después como científica muy importante, ella se casó con un señor que se llamaba Arturo Guillot y creó un centro de investigaciones, el Centro Arturo Guillot, ¿no? En fin, fue una mujer destacada y muy polémica en muchas de sus actuaciones. Tuvo, parece, un enfrentamiento con el propio arzobispo de Cartagena, porque él le parecía insólito que una mujer ejerciera la medicina, ¿no? Y es más, que la ejerciera los domingos, que era según el día de guardar. Entonces parece que un día, porque ella empezó a tener fama de ser muy acertada en sus diagnósticos y muy buena como tratante en la medicina, entonces parece que un día el obispo la tuvo que requerir porque estaba bastante indispuesto, tenía alguna enfermedad, y pidió que lo atendiera a ella, porque ya se sabía que ella era la única de verdad efectiva y acertada entre los médicos de la ciudad, que eran muchos entre otras cosas, pero la única mujer ella era ella. Entonces ella se esperó hasta el domingo, no, para asistirlo precisamente el domingo, porque pues dio a entender que las enfermedades pues no tienen días feriados ni días santos, ¿no? Sino que igual para cualquier día,
claro,
cualquier día es bueno, o es obligatorio atender a los enfermos y a los pacientes que los reclamen. Pero bueno, esa es una historia interesante, como los antecedentes. Pero claro, yo quiero volver un poco a lo de Monseñor Castro Silva, porque pues a él le toca precisamente esta época de la Revolución en Marcha. Él llega, como sabemos, de rector a suceder a Monseñor Carrasquilla en 1930. Yo recibí el testimonio directo de una de las primeras mujeres que estudió en la Universidad Nacional y que se graduó como abogada, doña Gabriela Peláez Echeverri, que ella había requerido primero a Monseñor Castro Silva para que la dejara ingresar al Rosario para hacer sus estudios de jurisprudencia. Y él le contestó exactamente, según me contaba ella, diciéndole: no puedo porque Fray Cristóbal se revolcaría en su tumba, ¿no? Pero curiosamente, por eso al final de esa década, pues él va a recibir a doña Carmen de Zulueta Cebrián, y luego va a graduar a otra señora que se llamaba Cecilia Hernández Mariño. Pero, y esto sí es muy importante porque no se nos puede olvidar, que paralelamente y en esos mismos años 30, Monseñor Castro Silva va a auspiciar una escuela de trabajo social en la Quinta de Mutis, que se llama la Universidad de la Bordadita, y que expide títulos en trabajo social a muchas mujeres, y que era dirigida a esa escuela, que fue el origen, la génesis de la disciplina del trabajo social en Colombia, por doña María Carulla de Vergara, una señora de origen catalán que había estudiado en París y en Barcelona, y que entendía que esa tarea del trabajo social era una profesión muy necesaria y que además muy propia de la condición femenina. Y allí se graduó la primera, se graduaron varias personas. Eso era un convenio con el municipio de Bogotá, sí, y permitía dar títulos. Y se graduó una mujer que después fue muy destacada, sobre todo en el campo editorial y en el campo de la asistencia social, que se llamaba doña María Carrizosa de Umaña. Entonces es muy curioso esto, que Castro Silva de alguna manera, por un lado, rechazaba a doña Gabriela Peláez Echeverri, pero auspiciaba una escuela de trabajo social de tanta importancia para esa disciplina como fue la dirigida por María Carulla de Vergara.
Claro, porque aquí, desde luego, las élites, tanto locales como nacionales, tenían un potencial económico que sí les permitía a sus hijas e hijos ir a estudiar a afamados centros académicos, tanto de Estados Unidos como de Europa. Pero es una excepción. Nicolás es testigo que yo siempre hago una pregunta a mis estudiantes cada vez que se inicia un nuevo ciclo, y es preguntarle a una niña o a un muchacho: piensa solo en tu familia y dime si tú eres la primera generación con estudios universitarios o si tu padre y tu abuelo también tuvieron acceso a la educación superior. E increíblemente, en el 2019, máximo dos generaciones, de acuerdo a esas familias, con estudios universitarios. Se claro. nos olvida que el país seguía siendo un país terriblemente agrario, terriblemente rural, terriblemente aislado. Tienen que venir esfuerzos modernizantes como los que en una primera instancia imprime el doctor Santos, y desde luego la famosa Revolución en Marcha del dos veces presidente Alfonso López Pumarejo. La inclusión de Carmen de Zulueta y Cebrián fue una excepción, tan lo fue que aparte del grado siguiente, el año 40, a la que después ya casada se llamó Cecilia Hernández de Mendoza, y que por cierto hizo un magnífico trabajo publicado por El Caro y Cuervo sobre la oratoria de Monseñor Castro Silva, hay un suspenso, un paréntesis que dura hasta la década de los 50, en que ingresan las tres primeras futuras abogadas a esta universidad.
Claro, pero entonces tenemos en general un contexto de internacional de luchas feministas. Tenemos algunas aperturas dentro de Colombia. El doctor Nieto tocaba un tema fundamental que es el bachillerato para mujeres. No sé si Steven quisiera hablar un poco de este tema.
Digamos que pues lo que viene a dar pie a que de pronto las mujeres puedan ingresar a la educación, como ya se ha mencionado, es esta escuela normal superior, que pues viene a ser muy importante dentro de la educación del país, a tal punto que durante mucho tiempo la educación que se daba en estos sitios era la mejor del país. La escuela normal superior fue por mucho tiempo la que daba mejor educación. De hecho, mi mamá, que es normalista, estudió en Santander, en estos sitios, pues precisamente fue testigo de, como en primera persona, de todo este tipo de educación.
Claro, porque es que de escuela superior de Bogotá se pasa al fenómeno educativo de las normales anexas que cubrieron, y eso es una cosa prodigiosa a lo largo y ancho de la geografía nacional, de magnífica calidad intelectual. No conozco un solo normalista o hija normalista, como en tu caso, que no se suelten elogios ante esa revolución educativa. También hay que tener en cuenta movimientos como la reforma, la célebre reforma educativa de la Universidad de Córdoba en Argentina, donde se exigía a gritos, ¿no?, la inclusión de la mujer. Si bien era una cosa generalizada, había países en que ya la mujer estaba haciendo presencia en las aulas.
Evidentemente hay varios casos. Uno de ellos es el caso español, porque en 1910 las mujeres logran ingresar a estudios. Y pues ya que estamos hablando de esto, y que es el caso pues de Carmen de Zulueta, yo los invito a escuchar un pequeño reportaje que se hizo en un telediario español sobre los 100 años de la mujer.
Hablando de mujeres en la universidad, donde son mayoría incluso, pero no siempre ha sido así. Acaba de cumplirse un siglo de su acceso legal a las aulas. Antes, las mujeres solo podían asistir a las clases si tenían un permiso especial o si se hacían pasar por chicos.
Con esta Real Orden, publicada hace 100 años, se abrían las puertas de la universidad a las mujeres. Antes, solo 36 españolas, entre ellas María Elena Maseras, primera alumna de medicina en la Facultad de Barcelona, habían conseguido una licenciatura después de superar barreras como la autorización del Consejo de Ministros o asistir a clases siempre acompañadas de un varón. La universidad dejaba de ser un territorio vetado para ellas a principios de siglo, pero solo para unas pocas privilegiadas. 70 de cada 100 mujeres eran analfabetas. A las pocas licenciadas o tituladas les esperaba un camino lleno de dificultades para ejercer su profesión. Este contrato de maestras de 1923 es solo un ejemplo. Tenían que renunciar al matrimonio, no podían andar acompañadas de hombres, ni fumar, ni maquillarse, ni vestir ropas brillantes o teñirse el pelo. A pesar de los obstáculos, las mujeres fueron ocupando cada vez más sillas en la universidad, aunque en 1966 su presencia en las aulas todavía era noticia.
Les cuesta admitir que en ciertas profesiones la mujer pueda llegar a donde ellos.
En 1970 las mujeres eran ya más del 30% de los universitarios. 16 años después, en 1986, la paridad llegó a los campus.
Ahora 60 de cada 100 licenciados son mujeres, pero solo 10 han llegado a ser rectoras a lo largo de nuestra historia. Unas cifras que demuestran que las mujeres han conquistado los pupitres en los campus, pero no sus despachos.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Unas condiciones bastante difíciles a las que deben de enfrentarse las mujeres a principios del siglo XX.
Claro, y cuando ya se le permite el acceso, comienza, como lo señala el doctor Nieto, la discriminación de acuerdo a disciplinas escogidas. El tema de las médicas en Colombia fue tenso. Yo me acuerdo entre las brumas de mi infancia, como mi madre no hacía sino trasladarme de un médico a otro, porque vivía convencida que al otro día yo ya no iba a estar ahí, me conectó con una médica formidable, que también recuerdo que en su momento sufrió ataques, Georgina Ballesteros de Gaitán. Y gracias a Georgina, que era una magnífica médica, mi recuperación fue notable, y conocí a Manuel, médico también, el hermano de Jorge Eliezer Gaitán.
Pero ahí en el audio en particular se toca un tema fundamental, que es el poscolegio, el posuniversidad. Las mujeres se podían graduar, pero ¿luego qué?
Claro, digamos que, pues bueno, ya una vez pueden hacer la lucha para estudiar, que es una cosa, ya luego salir a un mundo laboral, ya era otro mundo, ya era otra cosa mucho más difícil, una lucha bastante más difícil de la que habían enfrentado por un título, y ahora enfrentarse a un mundo laboral era bastante más difícil porque se enfrentaban ya a otro tipo de discriminaciones.
Una de las primeras abogadas de la Universidad Nacional al lado de Gabriela Peláez Echeverri, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, tuvo el problema de que fue nombrada juez de la República y no le querían dar posesión precisamente porque decían que la ley decía juez y no hacía alusión a jueza, y tuvo que desarrollar todo un alegato para que le permitieran ejercer como juez de la República, ¿no? Entonces, evidentemente, ese machismo imperaba y rechazaba a las mujeres. Pero vale la pena hacer un paralelo con lo que sucedió en España. Realmente aquí, como todo, pues fue mucho más tarde, fueron 20 años después, pero la situación es igual. Hoy, y lo decimos con orgullo y con satisfacción, el Rosario también tiene prácticamente el 70% de su población estudiantil es femenina. No, y eso me parece que es un logro y una compensación para esa invisibilización injusta que se vivió durante tanto tiempo.
Y esa estadística la dan los mosaicos.
Sí.
Un seguimiento cuidadoso por años de mosaicos permite ver hasta el día de hoy lo que acaba de decir el doctor Nieto. Sí, no se les hizo justicia durante mucho tiempo, pero ahora, para orgullo de la universidad, la mujer está más que plenamente valorada, reconocida, visibilizada y estadísticamente entre un 68 o 70% de la composición estudiantil corre justamente por cuenta de las mujeres, que los que las hemos tenido estudiantes y de monitoras damos fe de su juicio, de su inteligencia. Y sí, una injusticia que en el pasado eso no hubiera sido así, pero bueno.
Claro, y es que si nos acercamos de pronto al archivo de la Universidad del Rosario en su colección fotográfica, que son más de 2.000 fotos en las que se evidencian como la vida diaria de la Universidad del Rosario, podemos acercarnos a ver no son las fotos de graduandos, sino también dentro de las fotos de las clases y demás, que la cantidad de mujeres a lo largo del siglo XX... en principio era muy poca y que fue realmente en aumento. Estamos hablando que para los 50 la cantidad de mujeres en el Rosario era de un 2%, era realmente cosa muy mínima, pero como lo señalan acá en la mesa, pues hoy ya es muchísimo más de la mitad, casi un 70%.
Pues yo invito a nuestros oyentes a estar muy activos en redes sociales. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un pequeño corte institucional y ya volvemos.
Hoy, ayer y mañana.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
Este año se llevarán a cabo las elecciones regionales para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales. Pero, ¿sabemos a qué se refiere cada cargo?
¡Ay, que alguien me explique!
Los alcaldes y gobernadores hacen parte de la rama ejecutiva de nuestro país. Esta se encarga de dirigir, representar, velar por los derechos humanos universales y tomar las decisiones administrativas en los municipios, ciudades y departamentos.
Bueno, ¿y qué hacen los diputados y concejales? Estos dirigen las asambleas y consejos, se rigen bajo la rama legislativa, por lo que se encargan de reglamentar y verificar los procesos y servicios que se llevan a cabo en el municipio y en el departamento.
Las juntas administradoras locales, por su parte, tienen como función controlar y revisar la prestación de servicios públicos y el uso que se le da a las inversiones hechas con los recursos del Estado. Las juntas administradoras locales, por su parte, tienen como función controlar y revisar la prestación de servicios públicos y el uso que se le da a las inversiones hechas con los recursos del Estado.
En Colombia se eligen 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejales, 32 diputados y 1.040 juntas administradoras locales.
Recordemos que
el 27 de octubre es tu día para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
Colombia 4.0 es el encuentro digital y de economía naranja más importante del país, con los mejores exponentes del talento nacional e internacional en materias de animación, videojuegos, emprendimiento, inteligencia artificial, publicidad digital y ciudades inteligentes. Del 25 al 27 de septiembre en Corferias. Regístrate gratis en www.col40.co. Una iniciativa del Ministerio TIC e Impulsa.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Bueno, pues en el bloque anterior estábamos discutiendo cómo fue esos primeros ingresos a la universidad por parte de las mujeres. Pero hay un debate que se mantuvo vigente durante mucho tiempo, y fue el conflicto entre la iglesia y pues algunos representantes de las ideas conservadoras y las reformas que posteriormente sus contrapartes liberales intentaron hacer durante la República.
Ahí depende y de las órdenes religiosas, en las que unas son más psicorrígidas y otras más flexibles. Es fe que el Colegio de San Bartolomé Nacional aceptó mujeres ¿no? para dictar clases. Lo mismo después del 46 y una serie de replanteamientos, la mujer también comienza a acceder en la Javeriana, ¿no? Porque hubo sectores conservadores que no eran de la rigidez de Laureano.
Claro.
Y había instituciones católicas que tenían la mente más flexible, como tradicionalmente la ha tenido la Compañía de Jesús.
Claro, pero tenemos que recordar que durante el planteamiento de las leyes, varios de los grupos religiosos se negaban. Incluso llegaron a plantear la excomunión para todos aquellos colegios que aceptaran a las mujeres dentro de sus aulas.
Sí, y para ser equilibrados, yo recuerdo haber leído un artículo, un discurso en una clausura de estudios de un colegio femenino del doctor Antonio Rocha, tan apreciado rector nuestro, que en los años 40 precisamente, porque él fue ministro de López Pumarejo, consideraba que la labor de la mujer estaba precisamente en el hogar, y era partidario, como toda la sociedad, de una segregación en ese campo, es decir, que la mujer no podía competir en el campo profesional. Eso era un sentimiento general, tanto de liberales como conservadores.
Claro.
Obviamente con más pugnacidad de parte de personajes como Laureano Gómez, que de verdad persiguió, por ejemplo, a las estudiantes de la Escuela Normal Superior, porque consideraba pecaminoso el hecho de que compartieran no solo las aulas, sino trabajos de campo, ¿no? Eso lo da el testimonio una antropóloga
también, Virginia Gutiérrez de Pineda,
que fue una de las primeras antropólogas y que tuvo un estudio, hizo estudios en Harvard de antropología médica, y doña Alicia Dusan de Reichel, claro, que también estudiaron en esa época, y Nina de Friedman, creo que también estudiaron en esa época, y eso era visto como algo verdaderamente escandaloso por parte de las de muchas personas.
Claro, ¿en qué momento? De hecho, ese problema es muy interesante porque aún pervive en los colegios femeninos, ¿no? Pues a pesar de que ya en su mayoría la gente se educa en lugares donde no hay ningún tipo de segregación por sexo. Pero yo quisiera que habláramos un poco de eso. ¿Cómo fue poder entrar a las mujeres en ambientes donde era mayoritariamente los hombres los que se educaban?
A mí me parece que eso no se le puede negar como mérito al general Gustavo Rojas Pinilla. El solo hecho de que otorgara el voto, tantas veces negado a la mujer colombiana, ya contribuyó en algo. Y el hecho de que en su gobierno nombrara a dos mujeres en un alto cargo administrativo, por no decir ministerial, ya es una buena base, ya es una buena base. Lo que pasa es que los resultados en educación nunca se pueden ver inmediatamente. Tiene que transcurrir un tiempo prudencial para ver las bondades o no de lo que estaba sucediendo, tanto en el contexto mundial como nacional.
Ahí hay una cosa paradójica, ¿no? En el año 30, cuando llega al poder en Colombia Enrique Olaya Herrera y hay un cambio de la hegemonía conservadora a la República Liberal, las mujeres apoyan decisivamente la candidatura de Olaya Herrera, que no es una candidatura partidista, sino es de coalición nacional. Y él responde pues dándoles la posibilidad de acceder al bachillerato, les dicta la ley 28 del 32 que reconoce la igualdad jurídica de las mujeres, que es un cambio sustancial al sistema establecido en el Código Civil, en que la mujer realmente era incapaz y sometida al marido, ¿no? Pero nunca en esos gobiernos se da el voto, a pesar de que se discute esa posibilidad. Tema que también se presenta en España, y el argumento detrás de todo, o el temor que había para no dar el voto a las mujeres, era que la Iglesia, como tenía tanta influencia sobre las mujeres, o se pensaba que ellas eran realmente dependientes de su confesor, pues se consideraba que al tener el voto iban a seguir las directrices de sus confesores o de sus asesores espirituales, y se entendía que la Iglesia pues era siempre conservadora y mantenedora del orden, y que eso iba a causar un problema. Entonces los propios liberales se oponían a la concesión del voto femenino por esa consideración, que no estaba tan alejada de la realidad, en la medida de verdad que los directores espirituales ejercían una cierta manipulación sobre las mujeres que acudían a la confesión. Eso hay que decirlo, que era cierto. Entonces ahí hay una paradoja, que los propios liberales no apoyaban una medida progresista y apenas elemental como era la concesión del voto femenino.
Volviendo un poco a Carmen de Zuleta. Ella se gradúa del Rosario, tiene una tesis meritoria, tanto que pues el discurso de grado...
Pues la tesis fue muy comentada, si la memoria no me falla, se llama algo así como Ensayos Literarios sobre San Juan de la Cruz, que se la dedica con mucho amor a Monseñor Castro Silva. Ahora, ella cómo lo define en el texto que finalmente condujo al hallazgo, de la que en años no se sabía nada de doña Carmen. En ese texto, la España que pudo ser Memorias de una institucionista republicana, Carmen de Zulueta define a Castro Silva como un sacerdote dieciochesco. ¿Qué quiere decir con eso? Nada peyorativo. Lo ve como un hombre propio de la Ilustración, como un hombre que como sacerdote iba mucho más allá. Era un modernista, un progresista, un profundo amor por París, al que viajó frecuentemente, aparte de otros países. Y ella le tenía una enorme simpatía. Pero vuelve y empieza la historia. Pasa todo el suceso de su grado, que tuvo gran resonancia. Pasan los años, y tantos pasan que varios, y me acuerdo que eso yo lo comentaba mucho con el doctor Nieto, ¿qué pasaría? ¿Estaría muerta? ¿Volvió a España después de la caída de Franco? ¿Qué se hizo doña Carmen? Y repito, este libro que llegó a mis manos, La España que pudo ser, Memorias de una institucionista republicana, dio en parte con la pista. Miren, yo, que ustedes saben que eso no es una sobreactuación mía, que detesto toda forma de autorreferencia en lo posible, desde niño. Sí voy a hacer una excepción, porque... Y son pedacitos del bello texto que escribió la que halló a doña Carmen. Hoy toda una profesional politóloga seria, Natalia Puentes Montoya, egresada de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno. pedacitos. La historia empieza a finales de mayo, a punto de hacer mi viaje a la ciudad de Nueva York. Álvaro Pablo Ortiz, profesor de historia e investigador de la universidad, me convenció de que buscara a la hija de don Luis de Zulueta, quien fue un conocido intelectual republicano y respetado ministro de Estado español. El internet parece que hubiera reemplazado el sentido común, me dijo Álvaro Pablo. Como sea, tienes que encontrar a la hija de don Luis de Zulueta, porque no solo es la hija de un gran intelectual español, sino que es la primera egresada rosarista. El problema es que vive en Manhattan y solo tengo unas pistas muy vagas. Una semana antes de mi partida, en medio de sus montañas de libros en el CIEC, Álvaro Pablo me mostró una de las últimas publicaciones de la antigua rosarista. Y se comenzaron a coger pistas vagas todavía. Se supo ya que vivía en Manhattan. Y parece que fue clave que entre Madison y Quinta Avenida y el Robert Kennedy School, en la 110 este con 88, por ahí la cosa iba cogiendo fuerza. Esta niña, con una perseverancia, con un aplomo digno de todos los elogios, buscó edificio por edificio. Sus vacaciones se le fueron en eso. Entiendo que renegó de mí hasta el cansancio en un momento dado, porque al fin da con el edificio, pero el portero sabe perfectamente "Her name is Carmen Greenbaum, but her middle name is de Zulueta". Natalia dice, Dios sí existe. Le pregunta, ¿puede informarle ta, ta, ta? No, ella viajó a España. Pero se juega ya la última carta. Deja una notica con sus datos en Nueva York, unos teléfonos, y cae casi en depresión en el apartamento donde estaba. Estando en la depresión, el teléfono suena. Como estaba mal de ánimo, no quería contestar. Eso que si no contesto ya no se fue, lo cogió en el último instante y dijo, ¿aló, con quién? Pues con quién más va a ser, con doña Carmen. Lo que pasa es que aquí me llega mucha gente loca y desadaptada. Yo los atraigo, no sé por qué. Bueno, no sería la única. Te espero a merendar. Y cuando ve a Natalia es como si la hubiera conocido de toda la vida. La trata de querida, le muestra su colección de santos, se manifiesta de entrada como no practicante católica, pero sí profundamente respetuosa al catolicismo. Pregunta por el rosario y la obsesión a Bogotá. Le pregunta una y otra vez a Natalia, dime, querida, ¿se sigue vistiendo la gente de negro? ¿Siguen con paraguas? ¿Sigue lloviendo tanto? Es una ciudad muy triste, pero tienes que volver a verla. No, sus 2.600 metros me matan. En fin, cuando ya la noticia se publicitó, aquí hubo un verdadero impacto emocional. El doctor Nieto, el rector, el doctor Hans-Peter Knudsen, yo entré casi en shock. Entonces, el mérito de Natalia, su perseverancia.
Pues aquí el doctor Álvaro Pablo tiene una edición de la revista Nova Advetera de los 100 años, y ahí está compilada esta historia de la estudiante que encontró a la primera egresada del Rosario.
Sí, digamos que este relato que nos cuenta el doctor Álvaro Pablo de toda esta odisea por la que pasó Natalia para encontrar a Carmen de Zulueta, pues es muestra pues de todo este interés por un personaje tan icónico como lo fue Carmen de Zulueta, que precisamente termina en Nueva York porque tengo entendido que ella va a Estados Unidos a realizar estudios en Harvard, donde también fue muy, muy destacada. Entonces este personaje que viene a ser Carmen de Zulueta es esa muestra de esa lucha y esa y ese constante conflicto y tensión que ha habido para las mujeres para poder ingresar a la educación.
Sí, yo simplemente quiero recordar una anécdota que ella recoge en algunos de sus libros de memorias, y es que Monseñor Castro Silva, como ha recordado el doctor Álvaro Pablo, pues le ofrece que puede seguir cursos en el Rosario para conducentes al título de doctora en filosofía y letras, que ella realmente ya ha acumulado una serie de lo que llamaríamos hoy créditos universitarios, porque era alumna, como se recordó, del Instituto Libre de Enseñanza, una institución de un gran nivel dirigida por Francisco Giner de los Ríos. Pero entonces Castro Silva le dice que ella debe estudiar Historia de América e Historia de Colombia, que desconoce, y que es tal vez el único requisito que debe cumplir. Y ella inmediatamente se ofrece a venir a la clase de Obscat Decky, el profesor valenciano que dictaba precisamente esa materia. Y Castro Silva inmediatamente le dice, no puede ser, usted no venga aquí porque estos alumnos son unos vándalos, no se le ocurra aparecerse por acá. Y le manda a Oscar Decky, que ella además nos confiesa en sus memorias que era un viejo verde y que la acosaba mientras le daba clases, ¿no? Eso es un poco sintomático de cómo era la relación hombre-mujer en ese momento.
Sí, en la parte que le explicaba, qué sé yo, el resguardo, la mitad y la encomienda, sí.
Pero lo otro que quiero contar es que doña Carmen, que hizo una carrera brillantísima y con una obra escrita importantísima y graduada en un colegio de Harvard muy destacadamente, ella en Boston, precisamente en el año 1947, dio a luz a uno de sus hijos que se llama John de Zulueta. Él adquirió ahora el nombre de su madre y de su abuelo, y es el presidente del Círculo de Empresarios en España, un hombre muy importante, un ejecutivo de una trayectoria muy brillante que ahora pues ocupa esa posición gremial muy importante.
Y aparte de eso, su hijo Julián, del que usted tiene unas referencias muy interesantes.
El hermano Julián, que sí, acaba de morir, fue un médico investigador experto en la malaria de lo más importante, Julián de Zulueta Cebrián, un hombre muy reconocido en España por sus investigaciones y particularmente, repito, en el campo de la malaria, ¿no? Fue reconocido por un trabajo que hizo precisamente sobre los restos del emperador Carlos V, ¿no? Y fue un hombre muy reconocido en la Academia Española.
Bueno, pues volviendo ya ahora sí a territorio nacional, yo los invito a escuchar uno de los audios en donde se hace un recuento de uno de los hechos fundamentales en estas luchas de las mujeres. Entonces vamos a escuchar.
Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de rigor. Miembros de comunidades religiosas se hacen presentes en este momento culminante de la democracia colombiana. Sacerdotes y monjas llegan a las urnas colocadas en el Colegio de La Salle a consignar su voto favorable a la tregua de las luchas partidistas en pro de la concordia nacional. A las 11 de la mañana, el expresidente Laureano Gómez, coautor de la iniciativa plebiscitaria, vota en su residencia particular en una urna móvil constituida para ese efecto. Junto con el expresidente, vota también su esposa, doña María Hurtado de Gómez.
Y A las 12 del día, el doctor Guillermo León Valencia llega a las mesas colocadas en el patio de la Gobernación de Cundinamarca y es objeto de un férvido homenaje popular. Doña Olga Dávila de López, esposa del expresidente Alfonso López, deposita su voto afirmativo. El expresidente Ospina Pérez cumple meticulosamente la reglamentación establecida para consignar el voto que refrenda la fórmula
pues,
de acuerdo.
Aquí estamos.
Bueno.
¿Ah?
Muy bueno.
Estamos hablando de el referendo que se hizo, el plebiscito que se hizo para los acuerdos del Frente Nacional. Y pues es la primera vez que las mujeres pueden votar en el país. Ya teníamos una primera etapa en los 30 en la que pues las primeras mujeres ingresan con muchas dificultades y después ya en este tiempo, en teoría, las cosas se les tiene que poner un poco más fáciles.
Sí, pero hay que hacer alusión a un antecedente histórico muy importante. En el Estado Federal de Santander, en la provincia de Vélez, hacia 1860 y pico, se consagra el voto femenino. Eso es por primera vez en la historia, por lo menos en Occidente, y antes del estado de Wyoming, 16 años antes del estado de Wyoming, que fue el primer estado en Estados Unidos que consagró el voto femenino. Esto fue muy importante, pero eso no tuvo una trascendencia, no ha sido bien estudiado,
claro.
Pero fue considerado inconstitucional y no tuvo repercusión, no tuvo aplicación práctica. Pero también David Bushnell nos recuerda que en una votación anterior había habido un voto por doña Sista Pontón de Santander para presidente de la República. Entonces hay esos antecedentes que son importantes en la historia de Colombia en el siglo XIX.
Es bastante interesante, más porque se suele pensar que nunca antes de el general Rojas Pinilla había intentado algo
sí,
así.
¿No? Los radicales del Olimpo, radicales, los santandrianos particularmente, pues fueron muy visionarios en eso y en el estado de Vélez, en la provincia de Vélez, le concedieron voto a las mujeres.
Y a ti que te llama tanto la atención el tema educativo, cuando Colombia, que hoy vivía en 9 estados soberanos, cada uno hizo una contratación con pedagogos alemanes que indudablemente contribuyeron al desarrollo educativo del país.
Sí. Ya para cerrar, yo quisiera que habláramos un poco de la situación de las mujeres en los años 60. Ya tienen el derecho al voto y es la época cumbre en que pues ya inicia la transformación que tenemos hoy en día. Entonces, muy rápidamente, yo quisiera que habláramos un poco de cómo era la situación, cuál fue la situación posterior al voto de las mujeres en las aulas.
Pues cumplieron un papel muy importante, ya ingresaron a las cámaras legislativas, hubo mujeres muy representativas y que desarrollaron una tarea muy importante, ¿no? Ahí se inicia la vida política activa, digamos, gracias a ese voto que les permitió la constituyente en la época del general Rojas Pinilla.
Pues nosotros ya vamos cerrando por el día de hoy. El tema es muy interesante y da para muchas cosas, pero lamentablemente el tiempo se nos va acabando. Entonces, pues muchas gracias a esta mesa de trabajo y a ustedes, y oyentes, por escucharnos. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Recuerden que estaremos muy atentos a todos sus comentarios en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Un Rosario Radio y que pues nos escucharemos en una próxima ocasión.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana,
un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Email.